Vamos a hablar de ese proceso, de esos procesos, cómo vienen. Muchos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una revocación de mandato que ha sido convocada por el propio mandatario, que tiene un nivel de aprobación bastante aceptable? Estaba viendo el economista, el tracking diario que hace Consulta Mitofsky, pues prácticamente está recuperando puntos, incluso décimas, el presidente López Obrador. 64.5 lo presenta hoy Consulta Mitofsky. 64.5 de aprobación, está de acuerdo, digamos, la gente en cómo está llevando la presidencia, se mantiene bastante alta. Bueno, vamos a conversar de todo esto con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Qué gusto saludarte, Roy, en esta mañana.
Hola, ¿cómo estás, Mario? Oye, la consulta el 10 de abril, si hay dinero, ¿no?
Si hay dinero.
También se está discutiendo si hay dinero.
No, eso, o haya dinero o no haya dinero. Eso pues
bueno,
creo que ya está quedando
depende.
Claro.
El INE va a ir al Poder Judicial a decirle, oye, me dijiste que pidiera dinero y no me lo dieron. ¿Ahora qué hago? Todavía yo creo que está ahí, vamos a para largo, perfectamente. Una consulta de revocación de mandato que, como dices tú, parecería absurda, porque así como trae una aprobación del presidente López Obrador altísima, altísima, vamos a ponerlo, 64.5 del presidente López Obrador, no de su gobierno, ni de su gabinete,
sí,
ni de sus logros, del presidente López Obrador. Es una popularidad personal de él. Pues parecería absurdo hacer una revocación de mandato y preguntar quieren que se vaya o que se quede. Esa pregunta, hoy hecha en las encuestas, trae 62% que dicen que se quede, ¿no? Si lo ponemos del otro lado, pues le lleva pues, más de 30 puntos al otro, al que se vaya. Entonces, pues yo creo que estaría medio absurdo hacerlo. Incluso es medio absurdo que el que proponga un ejercicio de revocación sea el mismo. Normalmente los ejercicios de revocación en el mundo los promueve la oposición que quiere que se vaya el presidente.
Sí, vimos un ejercicio muy reciente en California. La oposición
sí
llevó a Gavin Newsom
y quedó el quédate, ganó
sí
el quédate,
sí.
Los demócratas.
Oye, y así nos ahorraríamos pues muchos millones de pesos, ¿no?
3.800 millones según el INE.
Y además otro dato que me parece todavía, se desgastan estos mecanismos, ¿no? Es decir, primero... Dudo que alcance un 40% de participación ciudadana.
No, ni el 30, ni el 30 siquiera. Pero no va a votar mucha gente, pero si lo ves en términos políticos, tiene dos efectos políticos importantes. Uno, un presidente en campaña. Un presidente dice, apóyenme, voten por mí, etcétera. Lo que les permite el INE, decir, hasta donde le permite el INE y él quiera decirlo, ¿no?, el presidente. Y dos, que eso permita, por ejemplo, distraer agenda, que tener ese tema, y dos, medir el poder de la estructura de Morena, porque sabes a nivel seccional cuánta gente está dispuesta a ir a apoyar al presidente o sus militantes llevar gente a votar al presidente. Entonces mides la estructura, dónde la tienes, dónde está débil, dónde... Entonces tiene dos ejercicios importantes políticamente hablando.
Sí, tienes razón. Y justo, y aparte, como decía Sergio Perdomo hace un momento, se atrasa la consulta, se pega más con el proceso electoral de 6 estados de la República. ¿Cómo van estos estados? Que tendrá un efecto, sin duda, ¿no? Yo creo que es lo que estás diciendo. Tener a un presidente en campaña, pues tiene...
Oye, cuando dices cómo va, pues preguntémosle a Marco Cortés, ¿no? Que algo nos dijo.
Que dice que nada más una, que a ver si le alcanza para una. Bueno.
Efectivamente. Mira, hay una que es para Aguascalientes, en teoría, porque hay movimientos políticos que se pueden dar, ¿no? En teoría, dos candidatos fuertes, Tere Jiménez, Toño Martín del Campo, ¿no? Tere un poco más la favorita, porque además el género también ayuda mucho porque requieren poner mujeres competitivas y no tiene mujeres competitivas el PAN tampoco en todos lados para estar poniendo. Entonces ahí parecería que es favorito el PAN, pero no se puede cantar victoria totalmente. O sea, puede haber movimientos políticos, rompimientos, etcétera. Y en el resto, en Oaxaca, muy de Morena, Quintana Roo, muy de Morena, esos dos, ¿qué otro te diría? Hidalgo, que gobierna el PRI.
Ha gobernado toda la vida, sí.
Todos. En este momento, es de los poquitos estados, de los tres estados, que nunca ha perdido el PRI. Hidalgo, Estado de México y Coahuila. ¿No? Y entonces, bueno, ahí Hidalgo, que gobierna el PRI, va a ver de ventaja a Morena, entonces el pleito es interno, quien es de Morena, que por cierto, todos los candidatos de Morena en estos días se aclaran, porque solo tienen hoy, mañana y pasado,
sí,
para inscribirse todos los aspirantes que quieran ser.
Exactamente, está abierta entonces, ya la convocatoria.
Vamos a ver, el que ya bajaron ya no se va a inscribir, el que ya hizo alianza, o el que todavía aspira, ahí se va a inscribir. Vamos a ver. Entonces, Hidalgo. Tamaulipas y Durango son casos especiales.
A ver.
¿Por qué? Porque los gobierna el PAN. Los gobierna el PAN, así tal cual. Y porque en las elecciones anteriores el PAN ha ganado. O sea, después de la del 18 hubo elecciones en el 19 y el PAN arrasó en los dos estados. Uh-huh. En Tamaulipas, Morena solamente ganó un distrito local y en Durango, Morena se fue al cuarto lugar. Entonces, en teoría, bueno, y todavía en la elección del 21, apenas este año, Morena no ganó en Durango. El primer lugar incluso fue el PRI en Durango como partido. Entonces, ¿por qué tendríamos que considerar a Morena favorito? Pues porque va adelante en las encuestas mientras no se hagan alianzas. Hay que esperar que se hagan alianzas, hay que esperar candidaturas, pero digamos que en esos dos lugares sí hay una pelea real.
Ya.
En esos momentos sí iniciamos sin decir ya ganó Morena. No, creo que en esos dos, Tamaulipas y Durango, va a haber pleito, va a haber... pero digamos que sí, Morena, ojo, no tiene nada que perder.
Claro, eso
todos
es.
Todos los estados son 4 del PAN, 2 del PRI. Los que gane Morena se agregan a su bagaje.
Ya. Ahora, ayer conversábamos con Jesús Zambrano, nos decía, vamos en todas en alianza, se está pactando, menos Oaxaca. Oaxaca es aparte, no confiamos en el PRI en Oaxaca. ¿Por qué? ¿Entregaron la plaza o van con irían con Morena, PRI Morena? Que es muy, muy, digamos, muy cercano a Morena, el actual mandatario oaxaqueño, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos muy cercano al presidente.
Sí, al presidente, exactamente.
Sí, pues, digamos, al presidente, ¿no? Igual que, digamos, que el Hidalgo, tampoco el Hidalgo ha estado muy lejano al presidente. Uh-huh. O sea, son gobernadores cercanos al presidente, ¿no? Pero eso de que Zambrano te diga, no confiamos en el PRI de Oaxaca, oye, ¿y por qué no lo platicas a nivel nacional? Sí. O sea, con los del PRI, ¿no?
No, nada más en Oaxaca,
Sí, sí, hay que recordar el año pasado, el PAN y el PRI no hicieron alianza en Nuevo León, sí. Pues así les fue.
Sí, más bien es que, bueno, yo lo vería al revés, ¿no? Es decir, no es que el PRD decida si va en alianza o no en Oaxaca, es el PRI que dice, no, aquí no quiero alianza, muchas gracias. No, más bien, no es al revés. En fin. Oye, Roy, estoy viendo también el ejercicio que hicieron en octubre sobre los gobernadores y que está ahí en la página de Consulta Mitofsky. Muy interesante. Si hay alguien que está por encima del presidente en cuanto a aprobación, pues son algunos gobernadores, ¿no? El caso de Mauricio Vila sigue arriba.
Que, por cierto, se ha mantenido ahí prácticamente todo el sexenio.
O sea, 70%.
Es un gobernador bien evaluado. De hecho, la última vez que fue a Yucatán el presidente, cuando estaba dando la conferencia, alguien le preguntó que si no pensaba invitar al gobernador a su gabinete.
Uh-huh.
Y contestó, pues está gobernando bien aquí, ¿para qué lo molesta, no? Así que déjenlo aquí. Sí, está bien aprobado. Por cierto, también el alcalde de Mérida, cuando sacó los alcaldes, también sale bien aprobado.
Renan Barrera,
y el presidente López Obrador tampoco es tan rechazado en Yucatán. Entonces, ¿qué está pasando en Yucatán? Que tampoco ven tan mal al presidente, aprueban bien al gobernador y al alcalde, pues que yo creo que la calidad de vida no es mala.
Sí.
De hecho, la gente termina diciendo, estamos bien.
Oye, y bueno, el sureste se convirtió en uno, lo tienen ustedes ubicados como también Quintana Roo, Carlos Joaquín también.
Recupera. Vamos a esperar el mes de noviembre porque Quintana Roo pasaron otra vez eventos Quintana Roo, ¿no? En la Riviera Maya. Octubre fue el mes de su informe presidencial, ¿no? Estuvo bien ahí. Lo que llama la atención es el 2 y el 3, gobernadores que ya se van. Baja California fue su última evaluación, Sinaloa, su última evaluación, ya se van. O sea, ese se va a mover. Incluso también llama la atención de los nuevos, Mauricio Curi, entrando, se coloca en el top 10.
Mira.
Pero también Pancho Domínguez estaba en esos niveles. Sí. Leer era un estado bueno, un panismo fuerte, y él es panista. Entra en el top 10 en su primera evaluación.
Pues ya veremos, falta mucho para un proceso 2024, pero pues muy posiblemente veremos algunos de estos gobernadores tratando de
siendo figuras, por lo menos.
Sí.
Siendo figuras.
Sí, luego pasa que se desinfla, ¿no? Vimos también, sí. Es mucho tiempo como para cuando dejan el poder y venga el proceso de elección de candidatos. No, Pancho Domínguez, por ejemplo, salió en su momento.
Tuvimos uno, ¿no? El Bronco.
El Bronco, sí. En fin, vamos a estar pendientes. Roy, te agradezco mucho y por lo pronto el presidente está en muy buen momento.
Bien. De hecho, nomás te diría, los niveles de ayer y de hoy son los mejores en 18 meses, en 2 años y medio.
En 2 años. Meses. Oye, ¿le ayudó un poco lo de Santiago Nieto y todo? ¿Cómo total, le dio salida?
Total, sí. O sea, a ver, fue una buena semana. Lo de Santiago Nieto lo hace reaccionar rápidamente y decir cuál es la regla de la 4T, no ostentación, no riqueza, etcétera. Claro. Toma postura y diciendo no importa qué tan cercano seas. Y luego va a Nueva York y dice un discurso muy bonito.
Sí.
¿No? Que sea útil o no es otra cosa, ¿no? Pero muy bonito el discurso, ¿no? La solidaridad mundial, ¿no? Es un discurso dirigido a México.
Exacto.
Muy bonito. Muy buen discurso. De hecho, ojalá tuviéramos un mundo como el que plantea, ¿no? Pero es la ayuda en su popularidad.
Absolutamente. Creo que ese fue la virtud de ese discurso que pronunció allá, muy criticado, que no era el foro, no era el momento. Pues él estaba hablando a los que siempre les habla.
Así, digo,
hubiera sido muy extraño escuchar hablar al presidente López Obrador de el conflicto en Afganistán, ¿no? Digo, no es su tema.
Hoy habló hasta de sembrando vida.
Exacto. Sí, más parecido a un discurso cuando le preguntan a la Miss Universo qué te gustaría para el mundo, pues la paz del mundo, la fraternidad.
Sí, que todos nos querramos.
Sí, que todos nos querramos. Sí, funciona. Pues Roy, te agradezco mucho, como siempre.
Mario, saludos.
Un fuerte abrazo, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Así está el mapa un poco de cómo están las cosas rumbo a las elecciones del próximo mes. Está disputado, por lo que nos dicen. No va a ser una aplanadora Morena, o quién sabe. Veamos cómo funcionan las alianzas entre el PAN, PRI y PRD y en dónde se logran articular. 9:05, resumen.